abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer unos versículos que creo que todos los que estamos aquí conocemos. Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si yo preguntase aquí en esta tarde cuántos quieren servir al Señor, ¿cuántos levantarían la mano? A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Todos, ¿no? O por lo menos la mayoría. Entonces, lo que yo voy a tratar de transmitir en esta tarde es hablar sobre el servicio. El servicio a Dios, el servicio los unos a los otros y el servicio también a nuestra comunidad, es decir, a la sociedad. Porque los cristianos estamos llamados a servir también a aquellos que no son creyentes. Servir. No digo que, y vamos a especificar después un poco lo que es servir. El servicio es una de las obras que Dios ha preparado para todos los cristianos. Para todos. No hay excepción. El servicio es algo que Dios ha preparado para todo aquel que es cristiano, todo aquel que es nacido de nuevo. Tiene un llamamiento para servir. Alguien dijo: el que no sirve, no sirve. Estamos llamados a servir. Ahora bien, el servicio puede ser de diferentes maneras y podemos enfocarlo de diferentes formas. Pero el servir es una de las maneras de decirle a las personas que Dios les ama. Y que no solamente son con palabras, sino con hechos. Cuando nosotros servimos a los demás, estamos predicando el Evangelio de una forma práctica, no solamente con palabras, sino con hechos. Cuando nosotros servimos al prójimo, no pensemos que es porque nosotros somos mejores o somos muy buenos. Lo que nosotros tenemos que transmitir a las personas que servimos es que si estamos haciendo esto, es porque Dios nos dio la capacidad de poder hacerlo, porque es así. Si no, el servicio muchas veces no lo haríamos. A veces servimos a diferentes personas o diferentes situaciones Porque Dios nos da la capacidad para poderlo hacer. Porque humanamente no lo haríamos. Y mira, hay ONGs que son religiosas, que ayudan a personas, no voy a mencionar nombres, alguno quizás los pille a vuelo o entre líneas, que van a pedir ayuda a estas ONGs y les ayudan. No digo que no. Pero por en vez de aprovechar esa ayuda y hablarles de Dios, aunque son religiosos, no lo hacen. Yo una vez tuve que ir a una ONG con una persona que venía aquí a la iglesia. Y cuando entré a la oficina de la persona que estaba llevando la ONG y le expliqué la situación de la persona, ¿sabes qué me dice? Le digo, mira, es que esta persona que está con nosotros y te dice, ah, pero es retrasado. Y digo, ¿y? Retrasado no es, que lo sepa usted, pero aunque fuese retrasado, no tiene el mismo derecho de ser ayudado que una persona, aún con más razón. Entonces, muchas veces hay escarnio dentro de las personas que son religiosas y no aprovechan, ayudan, porque ayudan, ¿eh? Y seguramente algunos están sabiendo de quién estoy hablando, porque ayudan a mucha gente, y eso no lo podemos negar, pero no aprovechan el hecho de poder ayudar para, es un buen canal para poder hablarles de Dios y poderles decir, mira, nosotros te estamos ayudando porque el amor de Dios está en nosotros y es por eso que podemos llevar a cabo esta ONG o este ministerio. El propio Jesús declaró y demostró que era un servidor. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y podemos ver en los evangelios cómo siempre estuvo sirviendo. A él lo querían levantar como rey y él rechazaba todo eso. Él quería, vino a servir, no a ser servido. Y lo demostró lavándole los pies a sus discípulos, entre ellos a Judas, el que le iba a entregar, y a Pedro, el que le iba a negar. Aún sabiendo eso, Jesús se puso como siervo. Y es el mayor ejemplo que podemos tener nosotros. ¿Y nosotros estamos llamados a qué? A servir como Jesús. ¿No tenemos que imitar a Jesús, andar en las pisadas que Jesús anduvo? Pues si Jesús vino para servir, nosotros estamos también para lo mismo. Por regla general, en las personas no les gusta servir, prefieren que les sirvan. Pero nosotros, como imitadores de Cristo, estamos llamados no a ser servidos, sino a servir. Ahora, muchas personas también están dispuestas a servir en la iglesia, pero si su servicio es aquel que tiene reconocimiento, aquel que es visible, aquel que no está en un segundo plano, y quieren servir, pero quieren servir a su manera, a su forma, y en donde ellos quieren servir. Y cuando tú les dices, no, mira, para llegar ahí, primeramente hay unos pasos a seguir. Y sabes que, no voy a decir la mayoría de las veces, pero muchas veces las personas se enfadan y se van. Y se van. Porque no les deja servir donde ellos querían servir. No, yo quiero llevar la alabanza. Bueno, tiempo al tiempo, todo se verá. No, pero es que yo canto muy bien, me parece muy bien. No, yo toco la guitarra, el teclado, soy un fenómeno, yo soy un profesional, me parece muy bien. Toca en casa, pero aquí en la iglesia hay unos requisitos que no solamente es el saber tocar o tener muy buena voz, sino que el tiempo y Dios es el que pone a todos en su lugar. ¿Quieres servir? Pues hay muchas áreas donde puedes servir. Y después vamos a ver algunas que a veces no le damos importancia, pero tienen mucha importancia. Muchas personas, como digo, se enfadan y se van. Y van buscando una iglesia donde les den la responsabilidad para servir que ellos querían. Y cuando van a otra iglesia y ahí las puertas se le vuelven a cerrar, van a otra. Y así andan de iglesia a iglesia hasta que encuentren un pastor, un ministerio que les diga, ¿en qué quieres servir? Yo quiero servir en esto, pues adelante. Pero las cosas no deben de funcionar así. Para dar una responsabilidad a una persona, primeramente tiene que llevar tiempo, conocerla, etcétera, 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 ¿verdad? Tú no metes en tu casa a una persona que no conoces de nada, porque te toca el timbre, mira, ¿me puedes dejar pasar la noche en tu casa? Somos cristianos, pero hay que ser prudentes también, ¿verdad? Ahora, cuando tú conoces a una persona, tienes relación con ella y tiene una necesidad de pasar una noche en tu casa y te dice, ¿puedo pasar la noche en tu casa? Le abres las puertas, ¿por qué? Porque hay confianza, porque la conoces. Pues en la iglesia pasa igual. No tenemos que servir donde nosotros queremos, sino donde hay carencias. Y hay muchas carencias en la iglesia. Y hay mucho trabajo. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y obreros somos todos en la mies. No solamente son los que están reconocidos en el cuerpo ministerial, sino que los obreros somos todos, cada uno de los creyentes somos obreros en potencia. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, había una ley para los esclavos. Al sexto año, los que eran esclavos, los que servían, quedaban libres y podían hacer lo que quisieran. Podían decidir marcharse, porque al sexto año quedaban libres. Pero si amaban a su Señor, eran marcados y le servirían a Él toda la vida de una forma voluntaria. Y a veces las personas vienen a la iglesia, entran por la puerta y dicen, yo vengo, quiero servir al Señor. Y pasa un tiempo, y vamos a poner 6 años, como dicen aquí los esclavos, y como en esos 6 años no pasa nada aparentemente, y tienen la libertad de poderse marchar, se marchan. ¿Qué pasa con las personas que vienen y quieren servir al Señor de verdad y de corazón? Pasan como estos esclavos que amaban a su Señor. Y que aunque tenían la oportunidad de hacer de su capa un sayo y marchar de la casa de su Señor, dice que como amaban al Señor, el Señor ponía una marca y él, el esclavo, el servidor, voluntariamente servía a su Señor por amor y para siempre. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos de esa clase de servidores. Tenemos la marca, ¿sabes cuál es la marca del creyente? El sello del Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Si amamos al Señor, tenemos que permanecer amándole y sirviéndole voluntariamente, no por presión, voluntariamente, toda la vida. Toda la vida. Ese es lo que demanda Dios de un cristiano, que podamos servir a Dios toda la vida. Amor voluntariamente y para siempre. No pasa hoy en día así. Algunos vienen al Señor buscando al Señor por necesidad, queriendo que el Señor sea su socorro. Y dice, yo te quiero servir, pero pasa un tiempo y se olvidan de Dios y se van al mundo. Prefieren ser esclavos del pecado y del mundo que ser esclavos del Señor. Por eso muchas personas, cuando llega un tiempo que llevan en la iglesia y no están bien cimentadas y no han tenido, porque hay personas que están un tiempo en la iglesia y no han nacido de nuevo. ¿Qué pasa? Que esas con el tiempo, es como la parábola del sembrador, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, el enemigo usa eso y dice que se desinflan y no crecen y se van. Hay personas que vienen y vienen con buena voluntad en un principio, pero al final se cansan porque venían buscando expectativas de parte de Dios y quizás venían con un tiempo establecido. No, yo voy a la iglesia, pero Dios en un año tiene que hacer esto y esto y lo otro. Y cuando no se cumple eso, pues pasa como el que quiere servir en su ministerio personal y se enfadan y se van. y se van al mundo y escogen ser esclavos del pecado y del mundo por en vez de ser esclavos del Señor. Y mira, esclavos del Señor es ser verdaderamente libre. Uno puede decir esclavo porque ama a su Señor y quiere servirle, y nosotros somos servidores de Cristo. Pero en realidad no es una esclavitud que te ata, como puede ser las drogas, el alcohol y etcétera. Es una esclavitud que te hace libre. Una esclavitud que llena el vacío que hay en el corazón. Por eso es bueno que nosotros tengamos la decisión de amar al Señor y de servir al Señor. Pero aparte de servir al Señor, hablábamos de también podemos servir a la sociedad y estamos llamados a eso. Hay un versículo en la carta que Pablo escribe a los Efesios y todos hacemos énfasis en la primera parte. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. Y esto lo tenemos claro y hacemos énfasis en eso. Antes éramos unos ladrones, el que era ladrón, no estoy diciendo que, pero hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Entonces, que si antes eras un ladrón, dice la palabra que ahora dejes de robar y que trabajes, haciendo con sus manos lo que, es bueno. ¿Para qué? Lea, que alguien lo lea. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes y trabajar con nuestras manos? ¿Para qué? Para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Ahora, aquí hay que matizar también. Hay que matizar también. Porque algunos, aparte de que quieren servir a su manera, hay otros que quieren ser servidos también a su manera. No, yo necesito ayuda. ¿Qué necesitas? No, es que no tengo para comer. Va, te voy a comprar. Ven, que te voy a comprar un bocadillo. No, mejor dame el dinero y tal. No. Entonces se enfadan. ¿No me estás pidiendo para comer? Pues yo te estoy dando lo que me estás pidiendo, comida. Pero no quieras que te dé dinero. Entonces, hay personas que quieren ser servidas a su manera. Y eso tampoco es. Y cuando habla aquí de compartir con los que padecen necesidad, tenemos que también saber si en realidad padecen necesidad. Porque hay muchas personas que viven de las iglesias evangélicas, ¿sabes? Que conocen el trejemaneje de las iglesias. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho. Recibo un WhatsApp. Pastor Valentín, mira que tengo un problema, qué tal, qué pa' aquí, qué pa' allá. Y entonces, ¿eh?, me llama Pastor Valentín, nos conocemos, sí, yo ya estuve ahí en la iglesia y no sé qué. Bien, ¿qué le pasa? No, tengo una hija pequeña que tiene leucemia y entonces pues estamos aquí en nuestro país, pero necesito una medicación y bueno, me cuenta una, claro, para tocar el corazón y mete a una niña con leucemia por medio. Digo, pero yo no me doy cuenta quién es usted. Sí, yo estuve ahí, pero ahora estoy en mi país. El caso es que si usted me puede ayudar, porque yo tengo unos amigos en los Estados Unidos, pero ellos no tienen WhatsApp, ni tienen teléfono móvil o no sé qué. Bueno, y entonces, si usted me puede hacer una recarga de 50 euros y me manda un enlace, y le digo yo, pero mire usted, yo es que no la conozco de nada. Usted me está pensando, no, pero yo lo necesito mucho y tal. Y entonces yo me puse a pensar, esto no tiene sentido. Porque una llamada, 50 euros, para solamente decirle a sus amigos de Estados Unidos que le envíen la medicación que necesita su hija para la leucemia, pero esto no queda ahí. Entonces, como vio que yo estaba medio reacio, le dije, mire, yo no le puedo ayudar, lo siento mucho. Oh, vale, se lo agradezco, no sé qué, no sé cuánto. Pasa un par de horas y me vuelve a mandar otro mensaje. Y dice, me dice el médico que está tratando a mi hija si usted le da permiso para que yo le dé su número y hable con usted. Digo, déle usted su número, no pasa nada, déle un número. Y me llama un señor, soy el doctor no sé qué, no sé cuánto, que estoy llevando a la niña, y me empieza a hablar en términos médicos, la niña está así, la niña está ahí, necesita una medicación. Entonces la madre me ha dicho de que en los Estados Unidos tiene unos amigos, pero... Y le digo, ¿y usted? ¿No le puede ayudar usted? Y dice, no, porque yo tengo una familia y aquí cobramos muy poco y tal. Yo solamente le estoy transmitiendo lo que me dice la señora y tal, pero claro, yo no puedo hacer nada por el tema. Y claro, yo le dije a la señora, pero si usted está yendo a una iglesia ahí, que le ayude la iglesia ahí. Bueno, el caso que cuando yo le dije al médico que él le ayudara, ya no siguió con la parafernalia. No, bueno, yo no digo nada y tal. No volví a saber más de la señora. Entonces, la gente usa, y hay gente que vive de esto, que va por las iglesias y pidiendo ayuda, muchas veces de forma solapada. Nos hemos enterado muchas veces de que alguien vino y cuando nos enteramos le pidió dinero a 10 o 15 personas de la iglesia sin saber el pastor y sin nada. Por eso yo les voy a dar un consejo. Si alguna persona les va a pedir dinero, para que ustedes no se sientan comprometidos, le dice, hable usted con el pastor. Se quitan el muerto de encima, me lo cargan a mí y yo brego con eso. Porque tuvimos un caso de uno que también había matado en el IRA a un católico, no sé qué historia. De aquella estaba feliz de pastor, nos metimos en la oficina y nos cuenta una película, no, porque tuve que matar a uno y tal, y yo tengo que marcharme de aquí. Bueno, pasados 2 años, volvió la misma persona con la misma película. Y cuando le dijimos, pero si usted ya había matado hace 2 años a uno, el hombre se puso blanco, se levantó y salió escopetado. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que tenemos que ser astutos y que cuando la Biblia dice que tengamos que compartir con el que padece necesidad, tenemos que estar seguros de que el que queremos ayudar verdaderamente tiene necesidad. Y dice la Biblia que primeramente a los hermanos de la fe, porque a veces queremos ayudar a los de fuera, que está muy bien, a la comunidad, que está muy bien, pero primeramente tenemos que cubrir la necesidad que hay entre los hermanos, ¿no? Y aún dentro de los hermanos hay que mirar las cosas también con lupa. Entonces, dicho esto, pues seguimos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 20, que la fe sin obras no vale, está muerta. Y Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice que hagamos bien a todos, lo acabo de decir, y bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y Santiago, eso sí quiero leerlo, capítulo 1, versículos 26 y 27, ahí podemos ver cuál es la verdadera religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las necesidades de las personas de nuestra comunidad no solo tienen que ver con el dinero, con la ropa, con los alimentos. No solamente tiene que ver con lo material. Hay cosas que quizá no le damos tanto valor, pero no dejan de ser a veces tan importantes o tan valiosas como estas primeras. Por ejemplo, escuchar. ¿Cuántas personas han sido bendecidas cuando hay alguien que está dispuesto a escucharles? Y a veces, créeme, que no es fácil sentarte con una persona y escucharla, porque te empieza a hablar y hablar y hablar, contándose sus problemas. Y bueno, hay personas que se lían de una manera que... Y aparte que te empieza a decir, no, porque claro, era verde, pero era un verde claro, porque... Y bueno, pues... Pero salen bendecidas porque tú estás atento a escucharlas. Y eso es una forma de servir. No todos tienen la capacidad de escuchar. No todos tenemos, voy a decir, no todos tenemos la capacidad de escuchar, y más si son personas que son dadas a tener mucho palique, como se suele decir. Otra de las formas es visitar a los enfermos, visitar a las personas que están pasando momentos difíciles, tomarse un café, hacerle una llamada de teléfono, preguntarle cómo estás. Esa es una forma también de servir, que a veces no le damos. Pasar tiempo, tener tiempo disponible para los hermanos, para los demás, para tu vecino, no sé. Puedes poner ahí a quien quieras. Acompañar en la soledad, muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de una hermana que hace poco la nombraron madrina del barrio, porque lleva tiempo acompañando a personas mayores que están solas, y se va y se toma un café con ellas, y eso es una forma de servir a la comunidad, que no todos están dispuestos a hacerlo. Y es una carga, no es fácil, no todos están dispuestos. Entonces es una forma de servir. Acompañar a las personas en medio de la soledad es una forma de servir a Dios. Por eso, cuando leíamos en un principio Mateo, dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, me lo estáis haciendo a mí. Disponibilidad. Ahí pueden entrar muchas cosas. Tu coche, tu casa, muchas cosas. Hay personas que están siempre con su coche disponible para cualquier necesidad que pueda pasar. O que hay que llevar a alguien, o hay que ir a recoger a alguien. Gloria a Dios por personas así, que disponen su vehículo, su gasolina y lo que haga falta para poder servir a los demás. Pues es una forma de servir. Tenemos que estar dispuestos a servir sin queja, hacerlo de corazón, con alegría, porque si servimos de una forma obligada, pues, perdóname, es como la fe sin obras. Ese servicio es un servicio que no tiene valor. El servicio que tiene valor es cuando lo haces de corazón y lo haces de una forma sencilla y humilde. Si no, no tiene valor. Ahora, los líderes y los pastores saben una cosa, también son de carne y hueso. También tienen carencias. También tienen problemas, también tienen necesidades. Y a veces se puede pensar, bueno, el líder, el pastor de la iglesia, se debe a sus miembros, es su cometido, y es verdad. Pero también es verdad que la iglesia y las ovejas se deben a sus líderes por igual. Es decir, que estamos todos en el mismo barco, y los líderes a veces bregan con problemas que muchos no son conscientes. Solamente es consciente aquellos que están bregando con los problemas de los demás. Pero las personas que estamos bregando con problemas de los demás, por decirlo de las ovejas, también nosotros tenemos problemas. El cuerpo ministerial, los obreros, los líderes, los responsables, aquellos que tienen responsabilidad en la iglesia, también tienen problemas y también necesitan el apoyo de la iglesia, de los hermanos, de la congregación. Y no estoy reprochando nada, no tengo nada que reprocharle a ninguno de vosotros en cuanto a mi persona. Solamente estoy haciendo consciente o quiero hacer consciente de que tanto el que está aquí se debe a los que estáis ahí y los que estáis ahí también os debéis a los que os lideran o a los que os sirven. Estamos para servirnos unos a otros. Amén. Entonces, no voy a añadir nada más. Simplemente quiero dejar claro de que los cristianos estamos llamados a servir. Primeramente a Dios. Pero si no nos servimos unos a otros, no vamos a poder servir a Dios. Y cuando nos servimos unos a otros, Jesús está diciendo, por cuanto hicisteis a uno de estos, me lo habéis hecho a mí también. Amén. Vamos a ponernos en pie.